Bueno, la pregunta de don Benjamín García para Juan Pablo Huerta, si usted quiere, digamos, dar su opinión respecto a este tema, es que puede suceder si Donald Trump cumple su amenaza de cobrarle a México el 25% de aranceles por cada producto que ingresa. ¿Qué piensa que puede pasar con esta decisión en caso de que efectivamente el próximo 20 de enero, cuando entra a la presidencia, sea uno de los primeros, digamos, proyectos ejecutivos que toma o decisiones ejecutivas que toma, como es el cobro de aranceles?
Sí, lo importante también será ver cómo reaccionan ambos países. México señaló que la primera reacción tendría que ser responder de manera equitativa, pero pues sería una guerra comercial en la que nadie va a ganar. El asunto es negociar y vamos a ver qué tanto funcionan las capacidades de negociación de ambos países. A mí me sorprendía ver también en días pasados unas declaraciones de una rueda de prensa de Justin Trudeau, donde le preguntan, ¿está usted de acuerdo con lo que dice su ministra de que México salga del Tratado de Libre Comercio? Y él dice de manera muy política, pues yo quisiera que sigamos, pero también si las cosas no se mejoran, claro, no se emparejan, hay que considerar la posibilidad, sí, de si sacarlo.
Así lo mencionó justamente, es decir, estoy de acuerdo, sí, en que continuemos como socios porque todos sacamos ventaja, todos nos beneficiamos, pero esto hay que verlo con reservas, depende de muchas decisiones que decida tomar el gobierno mexicano.
Así es, así que pues esto apenas comienza, ¿eh? Esto justo apenas comienza, hay que estar siempre monitoreando y qué bueno que lo planteó don Benjamín. Vamos a ver también Juan Pablo Huerta qué nos tiene preparado para este martes.
Le invitamos al filo de las 8:30 de la mañana a estar pendiente de la entrevista. Estaremos hablando del arranque el próximo sábado de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y sus diferentes actividades, la presencia de autores, el sello de España, porque además es el invitado de honor en esta edición 2024. Así es de que participe en esta entrevista y ojalá que sea de su interés. Vámonos a continuación a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Damos la bienvenida esta mañana de martes a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio. Muy buenos días esta mañana del 26 de noviembre. Las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos muy pocos cambios. Se mantiene este sistema anticiclónico posicionado en gran parte del territorio nacional, lo cual seguirá favoreciendo tiempo muy estable, cielo despejado, escasa nubosidad y temperaturas cálidas en horas centrales del día, salvo el sur de Veracruz y parte de Chiapas, donde sí se pueden presentar algunos chubascos. De manera particular para nuestro estado Jalisco también presentamos pocos cambios. Ambiente cálido por las tardes, cielo despejado, muy poca nubosidad, mantiene la temperatura promedio en área metropolitana de Guadalajara como máxima para el día de hoy, entre 27 a 29 grados. Condiciones similares en el resto del estado, salvo la costa, donde estarán un poco más cálidos a relación a el resto de las regiones. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer, entre 13 a 15 grados de manera promedio en polígono metropolitano, más fresco en la región centro, valles, lagunas, ciénegas, sureste, mientras que altos y norte continuarán con mínimas entre 6 a 8 grados. Hacia zona costera más cálidos, pero agradables por la mañana. Son las condiciones para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Y voy para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Estamos de regreso, muchísimas gracias por su compañía esta mañana en Buenos Días Metrópolis. Saludamos a Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información local. Se supone que el corte de agua, el megacorte del que hablamos este fin de semana el pasado, ya terminó. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, concluyeron los trabajos, informa el gobierno de Jalisco, informó ayer el gobierno de Jalisco, ayer por la tarde, que tras dos semanas de trabajo intenso, ya concluyeron las acciones para traer más agua a la ciudad desde el sistema del Zapotillo en la red Calderón, así como la reconexión del sistema antiguo de Chapala. Asegura que ya está restablecido al 100%, ya ayer a la 1:00 p.m, debió estar restablecido al 100% el servicio de agua en las casi 1,000 colonias que fueron afectadas con el segundo corte realizado el fin de semana. Destacó el gobierno de Jalisco que mañana será entregada, o sea, hoy, será entregada a la planta potabilizadora número 5 en Los Agaves, en Tlajomulco, que suministrará del vital líquido a colonias del Corredor Chapala, entre otras zonas. La zona de Los Agaves, del Castillo, va a llegar hasta El Salto esta agua que va a llevar la planta potabilizadora número 5, que será inaugurada hoy por el gobernador del estado a las 10:30 de la mañana. Y bueno, se conforma, se termina así una serie de obras que realizó la actual administración para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar también que los trabajos que se realizaron durante los dos fines de semana pasados fueron para que aumentara el volumen de agua, y se asegura que ya, por ejemplo, con este aumento a 2.4 metros cúbicos de agua por segundo, pues ya algunas colonias que están en las partes altas, 60 colonias, son las que sufren la falta de líquido o le llega muy poco debido a la ubicación donde se encuentran. De 60 se van a reducir a 20 las colonias que van a tener esta problemática, y 40 ya no van a tener esta problemática. También ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus, informaba en un video junto con el gobernador Enrique Alfaro acerca de este de esta promesa que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de invertir, ahora sí, inyectarle recursos al saneamiento del río Santiago, que también tiene que ver con el agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer el gobernador electo Pablo Lemus estuvo en la Ciudad de México junto con el gobernador Enrique Alfaro. Escuchamos.
Importante el anuncio de la presidenta Sheinbaum el día de hoy. Uno de los tres ríos que se ha comprometido en el saneamiento es la cuenca de Lerma-Santiago. Así lo mencionó hace unos momentos, gobernador. Y bueno, pues tuve la oportunidad de platicar unos minutos con ella y la verdad muy satisfecho. Por supuesto, como tú lo mencionas, vamos a trabajar mucho de la mano del gobierno federal en todo el manejo del ciclo del agua.
Es lo que comentaba Pablo Lemus, gobernador electo ayer, que viajó a la Ciudad de México. Está pendiente la reunión de Pablo Lemus con la presidenta Claudia Sheinbaum y también la visita de la mandataria al estado de Jalisco a finales de noviembre, según se dijo, principios de diciembre. Bueno, ya estamos casi a finales y no se ha definido esta visita. Fue algo de lo que pasó ayer acerca del agua en la ciudad. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez. Tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes que compartir esta mañana. De verdad, muchísimas gracias a usted que se pone en contacto con nosotros desde tan temprano. Saludos, por ejemplo, aquí a Sandra Padrón, que ya nos está escuchando como todos los días. Edgar Ramírez, para saber cuáles son los descuentos en infracciones que ofrece Movilidad, ¿hasta qué fecha? Terminan el próximo 30 de noviembre y recuerde que el 75% de descuento en multas, recargos y actualizaciones se aplica en línea. Si lo hace en ventanilla o en las recaudadoras es solamente del 50%, así que esa es la información que sigue todavía vigente. Dice otro de los mensajes... con referencia de ayer que hablaron del CIAPA, que quieren poner a la gente que adeuda al CIAPA y dicen que si deben no quitan el agua, y si la quitan te ponen un tapón. Pregunto, ¿también le harán eso a los que deben miles y miles de pesos? Pregunta la señora Márquez en su comentario. Acá nos dice también que quieren felicitar quiero felicitar a mi esposa, la maestra Coquita González, que Dios me la guarde muchos años, de parte del señor Jesús Barajas. Ese es su comentario esta mañana y nos sumamos, por supuesto, a la felicitación. Dice otro mensaje o pregunta Ricardo Solís, que escuchó el sonido de la música a las 4 de la mañana, que si a esa hora es la primera transmisión. No, seguramente estaba escuchando usted la retransmisión o los especiales que se generan en Radio Metrópoli, que también contemplan este trabajo de Mercedes Altamirano, porque definitivamente nosotros consideramos que el trabajo de Mercedes y Roberto no podría ser solamente para un par de misiones, tiene que estar ahí de manera permanente y que usted lo pueda disfrutar. Así que la del día, esa sí es a las 6 de la mañana y se repite a las 7.
Sí, se repite a las 7, la acabamos de escuchar, muy buena, ¿no?
Sí, muy buena, de Tina Turner, para que usted también, si es de esa época, la disfrute y la pueda compartir. Ya en internet, en notisistema.com, usted lo puede encontrar como El Sonido de la Música. No busque efeméride porque no lo va a encontrar. Uh-huh. Tiene que teclear El Sonido de la Música y ahí le aparecerá esa efeméride y las anteriores.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos, adelante y buenos días.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues las Rayadas del Monterrey remontaron una desventaja de 3-0 para empatar a 3 en tiempo de reposición y en tiros penales vencieron 4-3 a Tigres para ganar el torneo de apertura 2024 de la Liga MX Femenil para convertirse en bicampeonas y sumar su cuarto título. La portera Pamela Tajonar fue la heroína de las Rayadas, detuvo 3 penales y al respecto comentó.
Recalcando muchísimo el trabajo del equipo para remontar, o sea, es increíble lo que se puede hacer con este equipo cuando se cree, cuando se trabaja, y nada, súper feliz, ¿no?, de haber podido llegar a los penales y poderles ayudar a que levantemos ese trofeo una vez más. Siempre dije, ¿no?, que todo iba a irse dando conforme pasara. Increíble estar viviendo esto en mi país. O sea, no tengo palabras. Es como de los mejores momentos, ¿no?, de mi carrera.
Las amazonas cargaron con la frustración de fallar los disparos desde los 11 pasos. Aún así se mantienen como el equipo más ganador del fútbol femenil mexicano con 6 títulos. Bueno, la Liga MX anunció los horarios ayer en los que se van a jugar los partidos de cuartos de final del torneo de apertura. La actividad arranca mañana a las 19 horas cuando América reciba al Toluca allí en el Estadio Ciudad de los Deportes. El juego de vuelta de esta serie se llevará a cabo el sábado a las 5 de la tarde en el Nemesio 10. También mañana a las 21 horas con 10 minutos, Xolos recibe a Cruz Azul. El juego de vuelta será el sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 7:10. En la actividad del jueves en el Alfonso Lastra, San Luis recibe a Tigres a las 19 horas y la vuelta será el domingo a la misma hora, pero en el Universitario de Nuevo León. Y a las 9 de la noche del jueves, con 10 minutos, Monterrey enfrentará a Pumas en el Gigante de Acero y la vuelta será el domingo al mediodía en Ciudad Universitaria. El presidente deportivo de Atlas, Germán Brunati, dijo que les quedó un sabor amargo por la forma en la que el equipo fue eliminado del play-in por los Xolos de Tijuana y que está en análisis la continuidad del técnico Beñat San José.
Obviamente, después de una eliminación nadie puede estar contento. No conseguimos el objetivo que era entrar en play-off para después poder pelear por el campeonato. No podemos estar contentos. La verdad que veníamos de una buena semana, de ganar el clásico y sobre todo las formas del partido evidentemente no fueron buenas. Y con respecto a la continuidad de Beñat, lo vamos a estar analizando en estos días. Hoy tuvimos ya una reunión con él. Lo importante es qué creemos que podemos planificar para el futuro.
Indicó que se están evaluando los casos de los jugadores que terminan contrato para definir quiénes se quedan o salen de la institución, pero que de entrada no harán efectiva la compra de Raimundo Fulgencio de Tigres ni de John Murillo de San Luis. Los rojinegros rompieron filas ayer para irse de vacaciones y regresarán el 12 de diciembre. Y en el fútbol internacional, Santiago "El Chaquito" Jiménez regresa a la actividad, o al menos a la convocatoria, para el juego de la Champions League que sostendrá el Feyenoord contra el Manchester City el día de hoy. No jugaba desde septiembre debido a una lesión. La capitana del equipo mexicano de natación artística, Nuria Diosdado, anunció anoche en la Ciudad de México su retiro como deportista profesional después de casi 3 décadas de competencias en la alberca. Así lo comentó.
Hoy es un día muy especial, hoy es un día de fiesta para mí. Es un día lleno de emociones, de sentimientos encontrados, pero que perdura la gratitud, perdura la emoción de todos los años vividos, de los primeros 34 de mi vida, y es inevitable, es imposible, enfrente de ustedes, de mi familia, de mis amigas, gente que ha viajado desde Guadalajara, desde Chile, que han venido a este día tan emotivo, tan especial, mi equipo. Mis entrenadoras desde la primera hasta la última, todas aquí.
Nuria inició su carrera representando a Jalisco y anoche decidió decir adiós a sus 34 años de edad, luego de haber participado en 4 Juegos Olímpicos. Luego de ganar el fin de semana el torneo de Charleston, la tenista mexicana Renata Zarazúa, quien también inició su carrera aquí en Jalisco, apareció el día de ayer en la posición 51 del ranking de la WTA, su mejor lugar en el escalafón en su carrera profesional que inició por allá en el 2013. Ya para finalizar, le comento que en el fútbol americano de la NFL, en el cierre de la semana 12, anoche con 2 pases de anotación y un touchdown, Lamar Jackson encabezó el triunfo de los Orioles de Baltimore por 30-23 ante los Cargadores de Los Ángeles en el juego de lunes por la noche. Esta es la 8ª victoria de Baltimore por 4 derrotas, mientras que el conjunto de Los Ángeles deja su récord en 7 triunfos por 4 descalabros. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica este martes al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El día de hoy me voy a referir a un acontecimiento que parece chusco, pero que es de la mayor importancia y relevancia y que merece ser reflexionado. Esto tiene que ver con el hecho de que exactamente hace una semana, el martes 19 del presente mes, se presentó ante la Asamblea Nacional de Nicaragua una iniciativa para reformar su constitución. Y esta iniciativa pues se le dio trámite expedito y ya el viernes 22 estaba aprobada por esta primer legislatura, porque debe ser ratificada por la siguiente legislatura, que inicia en enero, así lo exige la Constitución en materia de reformas constitucionales. Pero ¿cuál es lo chusco característico de esta iniciativa de reforma constitucional? Pues, en primer lugar, es que crean la figura de copresidente y copresidenta. Es decir, esto es total y absolutamente extraño. No existe precedente alguno en el mundo ni en la historia de que en un país presidencial exista un copresidente y una copresidenta. Quizás solamente la historia reciente, pero el anecdotario más que nada de México pudiera registrar esto, pues en los sueños de Vicente Fox, ¿no?, de la pareja presidencial, que no logró materializarlo. Pero en Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Murillo lo van a formalizar y lo van a poner en la Constitución. De tal manera que ya a partir del próximo 10 de enero, que es cuando se prevé que sea ratificada esta reforma por la próxima asamblea de la legislatura, Rosario Murillo y Daniel Ortega, los dos serán presidentes, son copresidentes. Pero además, pues la pareja presidencial podrá gobernar en igualdad de condiciones y puede nombrar libremente vicepresidentes. Cada uno puede nombrar a sus vicepresidentes. Y pues ambos, por supuesto, van a nombrar a su hijo Laureano, que ya está promovido desde hace años para ser el delfín que le suceda en el poder, porque pues ya Daniel Ortega ya casi anda arañando los 80 años, ¿no? Pero la reforma establece también que esta pareja gobernante o esta presidencia bicéfala, o no sé cómo le pudiéramos llamar, sea la coordinadora de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución de ese país reconocía como independientes. La propuesta de reforma al artículo 132 de su Constitución dice: la presidencia de la República dirige el gobierno. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y como jefatura del Estado, coordina los órganos legislativo, judicial, electoral, porque en Nicaragua el electoral es un cuarto poder, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense. Es decir, no solo coordina a los poderes en una manera horizontal, sino que también a los, no se puede llamar orden de gobierno, pero sí a los departamentos o regiones, así como también a los municipios, que son electos popularmente los ayuntamientos. De tal manera que una adición que merece ser comentada es que la reforma faculta también a la presidencia, a la copresidencia, pues, a ordenar la intervención del ejército en apoyo a la Policía Nacional cuando la estabilidad de la República lo requiera y autoriza a policías y militares a ocupar cargos temporales en el ámbito ejecutivo. Así también oficializa la figura de los llamados policías voluntarios, que son un grupo paramilitar para reprimir a sus opositores. Este tipo de reformas a las que me estoy refiriendo, que se van a dar, que se están dando en el hermano país de Nicaragua, podríamos decir nosotros que forman parte de la contraola democrática en la que estamos inmersos actualmente en el mundo, ¿sí? Porque de acuerdo con diversos estudiosos, hay periodos que se les llaman olas democratizadoras, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 80, después de la caída del Muro de Berlín, se vino un proceso de transiciones a la democracia en Europa y América Latina. Pero después viene una contraola, una reacción contraria, así como lo que ocurre en el mar, ¿no? Y olas y contraolas, pues ahorita estamos en una contraola democrática, antidemocrática, y pues de alguna manera esto viene a significar un enorme reto pues para la democracia en términos reales. Es decir, esto plantea un enorme reto para la democracia porque corre el riesgo de que esto sea imitado en otros países, en otros sistemas presidenciales, pero al mismo tiempo es un enorme reto para la ciencia política y para el derecho constitucional. A ver, si me lo permiten, vamos por partes. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me llama tanto la atención esto? Si nosotros nos vamos a la clásica clasificación de Aristóteles entre formas puras e impuras de gobierno, pues él mencionaba que la forma pura era la monarquía ocupada por una persona, la aristocracia ocupada por pocas personas el poder, y la democracia, donde el poder es ejercido por el pueblo, ¿no? Bueno, pues esto pues escapa totalmente de esta clasificación, pero también de las formas impuras del mismo Aristóteles: la tiranía, una forma degenerada de monarquía; la oligarquía, una forma degenerada de la aristocracia; y la demagogia, una forma degenerada de democracia. Pero también, pues conviene preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Es un sistema presidencial o es una monarquía? La verdad que es un verdadero reto clasificar eso. O sea, ¿cómo se puede llamar monarquía presidencial? Pues eso es un oxímoron, es una contradicción en sus propios términos. ¿O presidencialismo monárquico? Tampoco. ¿Qué es eso? Pues es un engendro del demonio, es una degeneración de la democracia y es una forma degenerada de presidencialismo y democracia. No es monarquía tampoco, porque en las monarquías normalmente la jefatura del Estado es unipersonal y normalmente, por lo regular, salvo raras excepciones, la línea sucesoria en los sistemas monárquicos es por la línea masculina, ¿no? Patrilineal. Y las esposas pues cumplen un papel totalmente secundario, que son reconocidas como la reina consorte o la princesa consorte. Y si se da el caso contrario, por ejemplo, con el caso de Isabel II en Inglaterra, era la reina, y Felipe de Edimburgo era el príncipe consorte, el duque de Edimburgo, ¿no? Y se quejaba mucho de que siempre tenía que caminar atrás de la reina, porque no podía ir al mismo paso que ella, ni en las mismas circunstancias. Pero aquí, ¿qué es? Pues no es monarquía, porque son dos, o sea, son dos monarcas. ¿Qué es eso? Tampoco es presidencialismo, porque el presidencialismo por definición es unipersonal, ¿sí? En todos los países del mundo donde existen regímenes presidenciales, todos dicen que es una jefatura de Estado unipersonal. Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata? Tampoco es un ejecutivo colegiado, que sí lo registra la historia. Por ejemplo, en Uruguay existió un ejecutivo colegiado de 9 miembros entre 1952 y 67, pero eran electos democráticamente por partidos y se rotaban en la presidencia del Ejecutivo Colegiado. Eso es un sistema presidencial. En Suiza actualmente existe un Ejecutivo Colegiado de 7 miembros en un sistema parlamentario. Pero fuera de eso, en cualquier otro sistema presidencial, pues el Ejecutivo es unipersonal. Y aquí estamos hablando de una copresidencia ejercida por 2 personas en igualdad de circunstancias y con una agravante más, porque en esta copresidencia existiría una ginecocracia, porque en realidad quien manda y domina ahí es Rosario Murillo, no Daniel Ortega. Daniel Ortega más bien parece príncipe consorte de Rosario Murillo, no al revés. Entonces, creo que de alguna manera este acontecimiento, pues extraño, chusco, pero que nos impone un importantísimo reto a la reflexión, marca un precedente muy negativo en la evolución de la democracia y que se corre el riesgo de que pueda ser imitado en otros países del mundo. Esperemos que pues esto sirva para la reflexión y en vez de que se imite, más bien los países establezcan barreras, candados o salvaguardas en los sistemas presidenciales que aún son democracias para evitar que se puedan convertir en esta forma degenerada de presidencialismo con unos copresidentes que pueden heredar el poder a su hijo. Y cualquier semejanza con algún país de la actualidad, pues sería producto de la imaginación o mera coincidencia. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado. Que tenga una excelente semana.
Muchas gracias. Saludos a todos. Buen día.
Muy buen día. Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a Katia Plasencia Muciño, lista con los espectáculos. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no tenemos muy buenas noticias, y es que pese a que hace algunos meses dijo que solamente se trataba de algo momentáneo y tratable, la realidad es que la infección ocular que aqueja a Elton John se agravó al grado de perder la vista en su ojo derecho. Fue el propio cantautor quien a través de una entrevista reveló esta información y mencionó que aunque en este momento puede hacer algunas cosas, ha preferido también no entrar al estudio de grabación porque sabe que para empezar pues el leer la letra estaría súper complicado y esta sería la razón del por qué su esperado nuevo álbum pues obviamente tenga este retraso. Y ojo, porque las letras están escritas por su colaborador de años, Ben Taupin, y obviamente pues se habla de que son canciones extraordinarias, pero debido a que él, insisto, no puede ver de un ojo, pues comienza a retrasar todo. Y a pesar de también, igual del dolor del ojo y del dolor de saber que estaría perdiendo la visión, Elton John asegura que se esfuerza día con día para seguir en activo. Tanto así que en unas semanas más le estrenará en streaming su nuevo documental Never Too Late, donde colaboró en una canción con Brandy Carlile, así que bueno, pues también está emocionado por eso. Y seguimos hablando de música, pero ahora hablemos de Miley Cyrus, y es que a través de sus abogados esta cantante presentó una solicitud para desestimar la demanda que enfrenta por presunto plagio al tema de Bruno Mars, When I Was Your Man, y también su éxito Flowers. Bueno, pues según documentos oficiales, la solicitud fue presentada el pasado 20 de noviembre en un tribunal de Los Ángeles y en ella piden que la querella sea desestimada debido a que las acusaciones provienen pues realmente de una compañía que tiene parte de los derechos de la canción de Mars y no del propio cantautor que es Bruno Mars. A partir de este argumento, la defensa de Cyrus negó los reclamos por derechos de autor y pidió a las autoridades que se atiendan a los propietarios directos de la canción y no a un cesionario. Hay que recordar que la demanda, insisto, en contra de la ex estrella de Disney fue presentada por Tempo Music el pasado 16 de septiembre de este año, mientras que el éxito, bueno, pues seguía, tanto así que resultó hasta en el primer Grammy para la cantautora. Y en la demanda, Tempo Music, entre otras cosas, está solicitando a Miley y a los coautores de su canción que dejen de reproducir, que se deje de reproducir, de distribuir y por supuesto también de interpretar, exigiendo a su vez una cantidad por daños y perjuicios cada vez que cante Miley Cyrus este tema de Flowers, así que pues ya veremos si se desestima la demanda. Y también les cuento que una vez más Luis Miguel se vio obligado a posponer el concierto que tenía programado en Irapuato y que se llevaría a cabo el próximo 5 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez como parte de su gira 2024. La noticia fue dada a conocer pues a través de un comunicado oficial en el que el equipo del cantante publicó en las redes sociales que pues esta decisión se tomó debido a los problemas de logística que tienen, pero no tendrán que pasar semanas para el concierto, tan solo serán 24 horas porque la nueva fecha es un día después, es decir, el 6 de diciembre. Sin embargo, este aplazamiento pues es el tercero consecutivo y ha generado frustración entre sus seguidores. Y es que ya han tenido que esperar un año completito para poder ver al llamado Sol. Originalmente, hay que recordar que se realizaría en diciembre del 2023, pero en la ciudad de León. Sí, es ese mismo concierto. Hay que recordar que por problemas de permisos de seguridad y todo esto, no se pudo llevar a cabo el show ahí en León y se trasladó a Irapuato. Ahí se iba a llevar a cabo el 31 de octubre pasado. Pero días antes de la fecha, el cantante, acuérdense que también se enfermó y entonces también canceló Pachuca, Querétaro y Ciudad de México. Bueno, no cancela, pospone. Y entonces lo programan para el 5 de diciembre. Pues, ¿qué creen? Ahora del 5 se va al 6. Así que, bueno, a pesar de todo esto y de todos estos cambios, los organizadores pensaban que iba a haber muchísima gente pidiendo el reembolso de los boletos, pero para su sorpresa, pues al parecer la gente sigue esperando de Luis Miguel, no se quieren perder la presentación de Luis Miguel, y hasta ahorita nadie ha pedido un reembolso de esta nueva fecha de Luis Miguel. Y por último, bueno, pues les cuento que desafortunadamente el día de ayer que tuvimos la visita de María León y Benny Ibarra para promocionar Jesucristo Superestrella, también esperábamos a Eric Rubín, que además de actor es productor de la puesta en escena, de hecho se nos había dicho que venían los tres. Bueno, pues el cantante no pudo llegar porque días antes le habían avisado que su mamá ya estaba muy delicada y el día de ayer por la tarde falleció. Fue el propio Eric Rubín quien da a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en donde compartió unas fotografías de los momentos más especiales que pasaron juntos y también le dedicó un mensaje bastante lindo de despedida. Hasta el momento, pues no se tienen detalles sobre los motivos del fallecimiento de la mamá de Eric Rubín, solamente se sabe que en las últimas semanas enfrentó graves problemas de salud y se habla de que, bueno, pues también le quitaron un tumor pulmonar y ese podría ser el motivo del fallecimiento de la mamá de Eric Rubin. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Bueno, pues lamentable situación la que vive el cantante. Gracias por tu reporte, Katia.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos. Vamos a ir prácticamente en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invitamos a que nos acompañe a escuchar el resumen nacional y de regreso estaremos de vuelta en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Hoy le adelantamos, esperamos tener una entrevista acerca de la Feria Internacional del Libro con todos los preparativos de la fiesta literaria que se avecina ya para este fin de semana. Vamos al noticiero y regresamos enseguida.